Hola, bienvenida, bienvenido. Estamos en otra edición de Radio FAPA de Somos Escuela. Y bueno, yo quería saludar a todos los oyentes y oyentas, entre comillas, de las distintas radios comunitarias, pero yo creo que es conveniente no pedir simplemente que escuchéis la radio, que escuchando la radio se hace radio, sino que la hagáis de verdad, que os acerquéis a Desencadena Usera, o a Eco Leganés, a Onda Merlín, a Onda Almenar, a Onda Alternativa, a Onda Diamante, a Onda Polígono, a Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma. Y bueno, claro, Radio Ritmo y Radio Vallecas, que os acerquéis a estas radios comunitarias, hagáis radio, porque es la manera de conseguir pues ser protagonistas y empezar a, yo creo que, a crear libertad y democracia. Bueno, pues ya sin más dilación vamos a dar comienzo a otro programa de especial de inicio de curso, sin las secciones habituales, en el que vamos a profundizar en qué es lo que nos espera, en qué es lo que está pasando, a conocer qué ocurre en las aulas y fuera de las aulas. Y bueno, para ello hoy contamos en el estudio con Eduardo Sabina, que es el secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT. Eduardo, bienvenido.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí, porque además habías cumplido hace tiempo con un programa en el que también participaste, pero bueno, las circunstancias hicieron que fuera por teléfono, pero sí, es que esta vez te hemos secuestrado directamente de una reunión en la que estabais los sindicatos decidiendo qué va a pasar con la enseñanza madrileña. Así que, por tanto, Eduardo, ¿qué va a pasar con la enseñanza madrileña?
Bueno, en este momento estamos teniendo los cinco sindicatos convocantes de movilizaciones una reunión en la cual pues está decidiendo el calendario de movilizaciones. Parece que hay acuerdo en mantener una jornada informativa hacia los padres y las familias el día 14 y luego una gran manifestación a las 6:30 de la tarde desde Neptuno hasta Sevilla, pero también están planteadas jornadas de huelga, y entonces estamos viendo cómo se puede mantener la unidad de todo el bloque sindical en la convocatoria de esas movilizaciones.
Hemos sabido que el profesorado, desde mucho antes del día 1 de septiembre, a lo largo del verano ha tenido encuentros, ha habido estudios, propuestas, ha habido una gran comunicación, y la pasada semana ya empezaron a acercarse. Bueno, el día 8 concretamente hubo una asamblea en la que muchos delegados de distintos centros educativos de secundaria pues estuvieron en la sede de UGT pues votando y transmitiendo el sentir y las ideas que surgían desde cada uno de sus centros, ¿no?
Sí, ya se han producido tres asambleas. Una se produjo antes del verano, otra el 31 de agosto y esta del día 8, en la cual se ha ido pulsando la sensación del profesorado frente a este problema, aunque en realidad el mejor control de lo que desea el profesorado se ha realizado por medio de una encuesta que se ha ido recogiendo, que se está recogiendo en este momento, porque todavía se están produciendo asambleas en los centros a través del correo electrónico en los sindicatos, y sobre esas peticiones sobre las que vamos a plantearnos las movilizaciones.
Bueno, pues yo quisiera, sobre todo para aquellos y aquellas que no han todavía comenzado el curso, especialmente, es decir, los de secundaria, dedicar más parte del programa. Pero como hoy hemos comenzado el curso en infantil y en primaria, me gustaría pues dar una primera bienvenida a las niñas, niños que con muchísima ilusión han comenzado sus clases, especialmente pues en colegios públicos donde también han perdido profesorado. Hay menos en primaria e infantil también, ¿verdad?
Sí, vamos, en realidad el que se haya ha habido una movilización muy intensa en secundaria, o se esté habiendo una movilización intensa en secundaria, se produce porque el recorte en este momento ha sido muchísimo mayor en secundaria que en primaria, pero primaria viene acumulando recortes, no solamente en este año, sino en años anteriores. De hecho, este año prácticamente las informaciones que están llegando es que se está perdiendo alrededor de un profesor por centro. O sea, ya se perdió en los años anteriores la compensa, el profesorado de compensatoria, se está perdiendo también el programa de las aulas de enlace, y ahora pues también va a haber otro nuevo recorte. Es decir, que yo calculo que lo mismo, hasta incluso 600 profesores de primaria se van a perder en el inicio de este curso. Es decir, uh-huh, que junto a al recorte de secundaria nos vamos a plantar casi en 4.000 profesores menos en la Comunidad de Madrid, de un total de unos 55.000.
Algo que se va acumulando año tras año y que quizá tenga un objetivo final respecto a, especialmente a la enseñanza pública.
Bueno, es un deterioro consolidado del sistema educativo, porque en realidad lo que estamos viendo que sencillamente en el momento en que la burbuja inmobiliaria estalla y cuando más demanda hay de educación por parte de la sociedad, pues se produce una contracción mayor del sistema educativo, sobre todo en el sector público. Entonces, bien, desde la sensación que tenemos es que vamos por el camino totalmente contrario al que marcan las directrices europeas. Es decir, que en un momento de crisis mayor educación, y aquí estamos en el momento de crisis menor educación.
Bien, pues como estamos en el primer día de curso, yo creo que vamos a hacer un homenaje a este colectivo que va especialmente a tener un curso muy difícil, y después de darle muchas vueltas, yo creo que un buen homenaje es recordar las palabras de ese maestro que en la lengua de las mariposas hablaba sobre una generación.
Llega para don Gregorio la hora del retiro. Como alcalde de esta villa y en nombre de todos, autoridades, alumnos y vecinos, quiero manifestarle nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por lo que año tras año ha hecho por nuestros hijos, prepararlos para la vida y, sobre todo, forjarlos como ciudadanos. Don Gregorio, amigo mío, usted sabe que no soy hombre dado a los discursos. Todo lo que puedo decirle es gracias, muchas gracias, gracias de todo corazón.
Dignísimas autoridades, queridos niños, respetados convecinos, en la primavera el ánade salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, ya ha nado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro: si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.
¡Nos vamos!
Nadie les podrá robar ese tesoro.
Nadie les podrá robar ese tesoro. Conmovedora escena. La imagen, además, venía ambientada por rostros, gestos y con la salida brusca de algunas personas que no coincidían con esa generación educada en libertad. Bueno, pues, Eduardo, estamos en este inicio. Yo creo que los maestros sí que necesitan muchísimo apoyo, ¿verdad?
Pues sí, pues cierto, los maestros en este momento están sufriendo unos momentos muy duros, porque la enseñanza requiere del apoyo de toda la sociedad, y creo que se están viviendo unos momentos muy malos, y estamos viviendo sobre todo en la Comunidad de Madrid una época muy gris para la educación.
Bueno, pues vamos a acercarnos a los coles, porque los coles esta semana sí que han empezado desde el lunes, y para ello contactamos ya con una maestra, con Consuelo Garrido. Consuelo.
Hola, ¿qué tal?
Hola, mira.
Buenas tardes.
Pues nada, estamos charlando, Eduardo Sabina, creo que... bueno, pues si no lo conoces me extrañaría, secretario de UGT, de Enseñanza de Madrid, y estábamos hablando sobre lo duro que es el inicio del curso cuando la administración torpedea con esas medidas, con esas indicaciones que suponen recortes y demás. Pero queríamos en primer lugar, Consuelo, que tú nos contaras este primer día de curso.
Ya.
¿Cómo os ha ido? ¿Cómo les ha ido a esos niños y niñas que han ido, pues, algunos con más sueño, otros con mucha alegría, en fin?
Bueno, yo la verdad que el primer día de curso es especial, ¿eh? Siempre, yo lo recuerdo trabajando en la enseñanza desde hace muchos años, te entra un gusanillo, ¿no? Y una sensación de emotividad importante, ¿no? Y siempre es una incógnita de cómo va a ir el curso, ¿no? Porque es que empieza la actuación, ¿no? Y termina en junio, ¿no? Entonces, pues, la sensación es especial. Si además viene relacionada con movimientos que no controlas tú, que te vienen desde fuera, ¿no? Y que presiones, ¿no? De no saber bien cuántos profesores tenemos o qué va a pasar con el aula de enlace o cosas que van pasando, ¿no? Pues eso te da un plus más de sensación, ¿no? De tensión.
O sea que habéis iniciado las clases, sí, después de estar varias semanas preparando, sí, y no sabéis qué va a pasar, cómo os podéis organizar, pero no sabéis todavía con qué recursos humanos contáis.
Bueno, es que en primaria nosotros nos ha pasado, no solo este año, ¿eh? Es que en primaria nosotros nos viene pasando desde hace tiempo, ¿eh? El llegar y el saber si están todos los profesores, si nosotros, por ejemplo, concretamente nosotros nos suprimieron aulas de infantil, ¿no? Porque a la vez que nos suprimían a nosotros habrían aulas de concertada cerquita, ¿no? Entonces, pues no, siempre es que no es de ahora mismo, que siempre es una incógnita y siempre es a ver qué pasa este año un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Esta es la situación, ¿no? Pues este año, nosotros el año pasado teníamos aula de enlace en el cole y este año ya no la tenemos. Este año tenemos un profesor, al quitarnos, a suprimirnos una, empiece una línea, pues tenemos un profesor menos también. Bueno, realmente sí, tenemos dos, el de la línea y otro más. Quiero decir, el tutor más otro que corresponde, pues, para completar la plantilla. El logopeda, que antes teníamos un logopeda para el centro, porque es un colegio de integración, pues ahora lo compartimos.
Luego tiene menos tiempo y se dedicará más a hacer informes que a tratar realmente las necesidades de los niños.
El profe de compensatoria, pues ahí tienes que estar cada año pensando si te completan la solicitud que tienes de profesores o no, porque como están en comisión de servicios, nunca sabes si van a llegar al final o no. Dependiendo del número de alumnos de compensatoria que tengas, de atención a la diversidad por problemas sociales, pues te lo mandan o no te lo mandan. Y entonces siempre la plantilla está un poco a ver cómo, ¿no? A ver cómo, y cada vez se van ajustando al mínimo, ¿no? Hace 5 años también, pues de repente nos encontramos, 5 años más o menos, ya no recuerdo justo, los profes de infantil en 3 años, el número de alumnos en 3 años era 20 por profesor, y ahora es 25.
Pues la atención, repente, por tanto, es más difícil, pero...
La atención de niños de 3 años... O sea, que realmente todo ha ido un poco, o sea, a nosotros en primaria nos van metiendo la clavija y llevamos ya tiempo poco a poco, ¿no? O sea, y siempre de empezar es a ver cómo nos situamos y cómo abordamos el trabajo.
El hecho de que suba la ratio, supongo que no es lo mismo en determinados colegios donde no hay integración, donde hay, digamos, una selección, entre comillas, de población que, bueno, pues procede de una clase media, que tiene estudios, no sé qué, a otros centros donde, por el contrario, pues puede haber, pues además de integración, pues familias desintegradas, casos de inmigrantes que todavía pues no se hacen con el idioma, etcétera, ya. etcétera, ¿no?
Hombre, claramente, por ejemplo, en mi cole nosotros tenemos agrupamientos flexibles, ¿no? Entonces, uh-huh. todos nos volcamos en lengua y matemáticas en los agrupamientos. Si tenemos menos profesores, no es tanto el número de alumnos por clase en sí, sino cómo podemos hacer los agrupamientos, pues no se pueden hacer. Uh-huh. Está claro. Me parece que ha sido en tercero este año que los agrupamientos de dos clases que sacábamos tres no podemos hacerlo para lengua y matemáticas, ¿sabes? O sea, el proyecto se resiente. El proyecto se resiente claramente. Cuando sí. quieres dar calidad. Hombre, si yo creo que la concertada, ¿oye?
Sí, sí, sí.
Ah, parece como que se cortaba.
Nada, estamos...
Están llamando quizá, ¿no?
No, ha habido un mínimo ruido, pero estábamos dando paso. Creo que Eduardo te iba a comentar.
Sí, yo quería señalar también un personal que no se ha comentado, que es el personal de los equipos de orientación, que están absolutamente extravasados, porque la red de equipos de orientación es una red que debía haberse ido avanzando a medida que avanzaba la oferta educativa, y sin embargo está prácticamente paralizada hace 20 años con el mismo personal y absolutamente desbordado. Es decir, que el apoyo que se de orientación, que se debía hacer desde esos centros a los centros de educación primaria e infantil, pues prácticamente están desbordados. O sea, claro. Cuando van a los centros tienen que hacer una visita relámpago, los pueden visitar muy de tarde en tarde, y claro, la capacidad de diagnosticar y de resolver problemas y demás, pues está prácticamente eclipsada, ¿no? por la cantidad de trabajo que hay. Y creo que son unos profesionales que tendrían que tener una consideración mayor que la que están teniendo hasta ahora por la administración.
Claramente, claramente. Vienen uno o dos días, dependiendo, claro. ¿no?, a los coles, ¿no?
Sí, y no pueden hacer nada, porque no tienen tiempo para nada.
No, la atención es que claro. realmente quedan muy lejos de la actuación que debería de ser.
Claro, y con unos grupos tan grandes, sobre todo cuando se tienen alumnos con un desfase curricular notable y cuando hay una gran diversidad en las aulas y demás, pues claro, eso implica que ofrecer calidad es muy difícil.
Yo lo que quería comentar que realmente hace unos años, ahora como pues quizás siete, o sea, nosotros teníamos recursos para poder trabajar, pero poco a poco ya digo que han ido quitándolos, y entonces, porque la concertada te mete 28 por clase y ahí te los tienes que comer. Yo he trabajado en colegios concertados, que es así, vamos, pero nosotros teníamos podíamos ofrecer calidad, la podemos ofrecer porque teníamos esos recursos, pero si nos privatizan, los recursos se acaban, y como estamos viendo, ¿no? Entonces es tan importante el entender que es necesario para tener una calidad de la educación, poder tener un proyecto y poder aplicarlo con recursos humanos y materiales. Es que es tan importante que no tiene que ver nada con que trabajemos más o menos. Eso no tiene que ver nada.
No, ese es el problema. Eso es como el gobierno de la comunidad pretende distraer a la sociedad con respecto Claramente. Al profesorado. Es sacar el trapo para que entre en el toro, vamos, no es otra historia, y desviar la atención. De hecho, yo cuando se habla de la concertada, yo creo que el problema no es un enfrentamiento entre pública y concertada, esa dialéctica no va a ningún lado, porque en realidad la concertada hay que verla como es. O sea, la Comunidad de Madrid se apuesta por la concertada porque le es más barata, no por otra razón.
Ahí.
Ese es el tema, porque claro, la concertada, ¿qué sucede? Pues que primero se realiza, en la mayoría de ellos hay muy pocos centros concertados que no criben a los alumnos, pero la criba es fundamentalmente económica, porque la concertada es un negocio privado basado en la rentabilidad.
Sí.
Entonces, indirectamente se fomenta una situación de copago, que es lo que en donde va esta historia. Es decir, como el módulo del concierto no es suficiente como para financiar la enseñanza concertada y además generar beneficios en la empresa, lo que se hace es cobrarle a los padres una cuota que se disfraza pues en actividades extraescolares, en la cuota de la FAPA, en donación, en lo que sea, de tal manera pues bueno, que ahí los centros pues oscilan entre 100, 200, algunos llegan a 300 euros al mes, que eso es donde sale el beneficio de la empresa privada, ¿no?
Claro.
Entonces el modelo, ni siquiera se habla mucho de que se está planteando un modelo de que si la iglesia y tal y cual, en realidad en este momento no se está dando un crecimiento de la iglesia. Desde que llegó el PP al gobierno en el año 2000, se han cedido, creo recordar, que son 85 parcelas para la construcción de centros concertados. Pues bueno, un gran número de esos centros son laicos, sencillamente son cooperativas de profesores que se promueven desde gestoras de cooperativas, y luego, claro, un grupo de profesores se empeña hasta las cejas en un crédito para construir el centro, porque claro, es un centro, pues te puedes salir por unos 10 o 12 millones de euros. Sí. Entonces, claro, se ven atrapados entre el crédito, en la gestión y demás, porque luego estas gestoras de cooperativas abandonan el centro a su suerte y ya está. Entonces, claro, es un modelo que a la comunidad le sale barato, porque sale mucho más barata en ese contexto una plaza de un alumno en un centro concertado que en un centro público. ¿Por qué? Porque no se cuenta el costo de la cesión del terreno, no se cuenta el costo de la integración social, porque el alumnado de la concertada en general es un alumnado mucho más homogéneo, porque la selección por económica lleva a la homogeneidad del alumnado. Es decir, que hay unos parámetros que la comunidad disfraza y vende, pues es un producto que al final pues es un fraude.
Yo creo que lo que realmente, perdón, estábamos asistiendo nosotros como profesores, ¿no?, y los padres, es a una privatización del sector que va a traer para todos mucha precariedad. Yo creo que es así, no es efectivamente, yo creo que la venta de los colegios concertados como caridad me parece que no ha lugar, porque es que las condiciones son duras para los trabajadores y masificación en las aulas, y efectivamente cuando es un negocio pues no se pone todo el dinero en el desarrollo de la calidad, ¿no? Claro. O sea, yo creo que es así, y estamos efectivamente asistiendo a ese trasvase, ¿no?, de intentar realmente también vender una imagen que yo creo que no es real, y lo que tendríamos que luchar es porque efectivamente lo que tenemos, lo que hemos tenido, que no nos lo quiten, porque es para toda la población. Sí, exactamente. Que no nos lo quiten. Yo creo que eso hay que hacerlo entender muy bien, porque es que si no, vamos a perder todos. Vamos a perder todos. Y teníamos recursos, la pública lo tiene, tiene proyectos, pero desde luego con esto de los recortes y con esto de la crisis, yo creo que tienen su jugada para quitarnos de en medio.
Sí, sí, eso. El proyecto de la comunidad, vamos, Lucía Figar lo decía claramente en Rimini cuando en su intervención, su apuesta por la enseñanza privada es clarísima, y ya no solamente es la privada concertada, sino que ya apuesta por la privada sin concertar, pues como es el sistema este de becas que ha puesto para incluso rentas altísimas, claro, bueno, que según las propias declaraciones del gobierno de la comunidad, pero le van a superar 90 millones de euros al año, o sea, sí, que es que con eso se podían contratar unos cuantos interinos. Sí, para el sistema público y no dar becas a aquellas personas que están ganando, pues en familias que ganan a lo mejor 130.000 euros al año. O sea, que es que estamos hablando de cantidades espectaculares.
Sin embargo, los datos económicos que me permitís que he oído esta misma mañana en un programa en el que apareció, es La Mañana de Federico. Es un programa en el que, bueno, pues es instructivo saber cuál es el mensaje y el discurso, y se jactaban de que si un alumno por colegio público salía por 5.400 euros al año en un concertado, fíjense ustedes, quedaba en 2.700. Y sin embargo, pues venden que la calidad, que los concertados, que la excelencia y todo esto, ¿no?
Obviamente no, es mucho, o sea, les sale muy barato. O sea, que una situación de negocio, de simplemente dar un dinero y que luego los padres se busquen la vida, les sale mucho más barato. Cuando además no hay control de profesorado y además los tienes contratados por meses y luego los echas a la calle, y con las condiciones que de trabajo que se tienen, vamos, el deterioro de la educación está garantizado.
Es que parece que concertada hay profesorado que está ganando 1.000 euros al mes, ¿eh? O sea, que ese es el problema del asunto, es decir, que sale barata porque el profesorado paga el costo de esa cuestión, y además sale barata porque si se sumara al costo de la enseñanza concertada las cuotas que pagan los padres, ya veríamos entonces cómo no salía tan barata, y si se sumara el costo de las parcelas que se regalan, veríamos cómo tampoco salía tan barata.
Claramente, sí, no se podría.
Bueno, Consuelo, ¿qué te parece si volvemos al principio del curso?
¿Sí?
Porque hoy había algo peculiar, había una convocatoria, una manera de recibir a los niños y niñas, sí, una indumentaria. Cuéntanos, ¿de qué color?
verde, muy verde. No, todos los profes, por la mañana ya teníamos preparado, ¿no? Nos íbamos, llevamos la camiseta verde de la Escuela Pública de Vallecas, que dice Escuela Pública de todos y para todos. Y ya lo habíamos hablado anteriormente en las reuniones de claustro, ¿no? Pues informamos a los padres en las clases, normalmente los padres suben a las clases. Ajá. El primer día con los niños, ¿no? Y les saludamos, nos presentamos los tutores, y entonces pues nos hemos contado que pedíamos primero entendimiento de lo que está pasando, que se preocupen, ¿no? Porque es el servicio público de educación lo que está en peligro, ¿no? Uh-huh. Entonces que iba a haber acciones y movilizaciones y que contábamos con ellos, ¿no? Les hemos repartido una hojita que hemos hecho en plan las compis del cole, muy artesanal, uh-huh. pero bueno, según a nuestro entender lo que pensamos que está pasando, ¿no? Y uh-huh. lo hemos entregado. Entonces, todo el mundo íbamos con camiseta, todas.
¿Y esto de la camiseta verde qué sí. es y por qué es? ¿Por sí. qué verde? ¿Significa, no sé, algo o es
esto,
casualidad?
Esto viene en Vallecas hace 5 años, más o menos. Hubo justo, pues yo creo que cuando fueron las otras elecciones, me parece, generales. Hace 5 años fue. Pues decidimos hacer asamblea de afectados por el abandono de la educación aquí en Vallecas. E hicimos unos actos, movilizaciones, encierros, y de aquella sacamos la camiseta esta, que además votamos el eslogan y fue un padre de un colegio el que hizo el diseño de la camiseta. Uh-huh. Y durante todo ese tiempo nosotros en Vallecas, cada vez que hacíamos algún acto, pues las vendíamos, nos las poníamos, ¿no? Y entonces poco a poco, pues la cosa, pues eso, que la gente íbamos trayendo las camisetas. Y sí que me imagino que lo sabréis, el curso pasado, al aplicar la prueba de sexto, una profesora fue a un colegio concertado, al Liceo Cónsul de la zona, con la camiseta puesta. Y entonces Vitruvio la ha percibido. Uh-huh. La inspección estuvo hablando con ella diciendo que si se arrepentía de haberse puesto una camiseta que pone, fíjate, escuela pública de todos y para todos, no pone otra cosa. Uh-huh.
Un lema subversivo, dada sí, la política de la Consejería de Educación, claro.
Y entonces, con la que está cayendo de recortes, no se les ocurre otra cosa más que apercibir por esto, pues llevar la camiseta verde. Uh-huh. Esa fue la gran... No entendieron de otra, ni que en Vallecas concretamente sacan los rankings de las pruebas de sexto, que... Y otras muchas cosas, no intervienen para mejorar en nada, ni la infraestructura, ni la calidad de enseñanza, en nada, ni controlan los colegios concertados, y de repente les molestó en el colegio, y ahí es que fue el apercibimiento. Así uh-huh. que nos dolió en el alma, de verdad, nos dolió muchísimo.
Y bueno, eso ha llevado a que ahora mismo sea muy difícil localizar una camiseta verde, porque todo el mundo quiere una.
Claro, bueno, sí, aquí hemos llegado a las pymes, vamos, de todos los lados de Madrid, de verdad, ¿eh? Es una cosa, hay un desbordamiento, y uh-huh. ese ha sido el motivo.
En Facebook aparecen también, aparecen por todos lados.
Así que yo, de alguna manera, yo creo que se ha cogido un poco, ver la que está cayendo, la agresión tan gorda que nos están haciendo, y que realmente por un motivo así hayan apercibido a una compañera uh-huh. por ir a aplicar la prueba de sexto a un colegio, solo por eso.
Pues un inicio de curso muy difícil, Consuelo, ¿verdad?
Sí, sí lo es, sí.
Y vamos a ver qué es lo que nos deparan las próximas fechas, porque estamos todos ahí a la espera de ver qué concreciones y de si finalmente la consejería entra en razón y da marcha atrás con esas medidas.
Hombre, yo creo que en algunos casos el hecho de secundaria es una barbaridad. Yo no sé si es que es un órdago o qué es, porque que de repente 3.000 profesores menos, que ya el año pasado, porque nosotros hicimos el recuento en la zona, y ya habían quitado bastantes, ¿eh? O sea, que 3.000 más 2.000 del año pasado son muchos profesores.
Pero se calculan unos 2.500 que se perdieron, y ahora parece 2.500, que van a ser 3.200, sí. Y si con los que caen en primaria pueden llegar a 4.000, o sea
sí,
que
sí, sí,
es,
o sea, una barbaridad.
Una barbaridad. En los institutos realmente muchas de las actividades son absolutamente inviables, porque además el problema es más complejo de lo que trasluce a la prensa, porque eso es complicado de entender. El que digan que se suben 2 horas no significa que se suban 2 horas al horario del profesorado, que ya las tenían subidas, sino que es el número de horas que se utiliza para hacer el cupo, que eso otra cosa más complicada, es decir, que al profesorado normalmente se le cerraba el horario a 17-18 horas contando la tutoría para que quedaran luego horas para hacer desdobles, recuperaciones y demás, pero con esto lo que se hace es poner a 20 y sobre eso habría que meter todas las demás actividades, lo tal, eso lleva a que las demás actividades no se pueden hacer porque ya están al límite de horas y claro, eso lleva a que las actividades complementarias quedan eclipsadas, pues, y entre ellas está la de recibir a los padres, por ejemplo, o sea, la atención personalizada va a ser inviable, como va a ser inviable en muchos centros de la guardias, como van a ser las bibliotecas, como van a ser los redobles de idiomas. Sorprendentemente, con esta comunidad que se jacta de tener un programa bilingüe, que había que analizarlo con detalle para ver los problemas que ese programa tiene, pero es que a los que no tienen el programa bilingüe, que son más de dos tercios del sistema educativo, se les van a quitar los redobles de inglés. Es decir, que la situación es absolutamente surrealista. Y luego encima, pues tenemos la propaganda de los institutos tecnológicos, que después de 25 años que se puso en marcha el proyecto Atenea por el Ministerio, todavía estamos pensando que los centros tienen que tener ordenadores. Es que en este momento, para que la Comunidad de Madrid alcanzara a la Comunidad de Extremadura, tendría que comprar 300.000 ordenadores. Es decir, que estamos hablando de unas cifras que dan vértigo de desfase con respecto a otras comunidades autónomas que se han tomado en masa en serio la educación. Y ahora, por ejemplo, con el tema del bachillerato de excelencia, ya es la carcajada. Es decir, que estamos subiendo el horario a todo el mundo en todo eso, ¿no? Le estamos quitando las posibilidades de apoyo, y resulta que creamos un centro donde van a ir ahí 150, 200 alumnos que van a ser especiales. ¿Especiales de qué? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Eso es otro acto propagandístico. El Instituto San Mateo, de luego, tiene un destino terrible, porque lo cerraron por falta de apoyo, lo quisieron convertir en el colegio bilingüe catalán, que no matriculó a nadie, ahora se va a convertir en el bachillerato excelente. Yo no sé qué van a poner después, o sea que...
Sí, pero con la que está cayendo, que efectivamente yo creo que tenemos que movilizar, es decir, en el caso de secundaria, claramente, esa normativa de principio de curso no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, pero es que luego en algún momento se tienen que sentar a ver qué está pasando con la pública aquí en Madrid, y el proceso de privatización con todo lo que implica, y eso es hablar, negociación e intentar de parar esta agresión que lleva, ya digo, mucho tiempo. Eso yo creo que es más difícil, no es antes o después, pero sí por lo menos un talante de poder hablar desde otro punto de vista, ¿no? O sea, que yo creo que hay como a corto plazo, o sea, que lo que se están, igual que en su momento lo que hicieron con las escuelas infantiles, o en su momento lo que han hecho con 3 años y el número de alumnos por clase en 3 años, sí. Que es una barbaridad, porque yo he visto a las maestras de 3 años y es que hay que entrar en la clase, es que se te cae el alma a los pies.
Sí, es que eso es inabordable, eso es una cosa, una barbaridad. Es que ese cambio se produce fundamentalmente para hacer rentables a las escuelas infantiles privadas, que hay que tener en cuenta que la enseñanza infantil ya pública solamente es el 7%.
Claro, sí.
La enseñanza infantil está totalmente privatizada.
Mira, o sea, en Vallecas, concretamente en el puente de Vallecas, hay solo 2 escuelas directamente públicas.
Sí,
dos escuelas, claro. Así que, o sea, que la situación viene de muy, o sea, claro, es poco a poco, sí, y de repente ahora, no poco a poco, de repente ahora hacen un esfuerzo que dice, ¿pero esto ya qué es?
La educación infantil es el ensayo del futuro, o sea, que de lo que quiere la comunidad. Es decir, la comunidad no va a ir por, tal como está evolucionando la cosa, va a la privatización del sistema, y ni siquiera yo creo que a la larga mantendrá los conciertos. O sea, lo que va es al sistema del cheque, como se está haciendo ya en la educación infantil, y que cada uno se las componga.
Efectivamente.
Sí. Ahí es donde va.
Bueno, pues Consuelo, muchísimo ánimo para este curso, mucha fuerza, porque, bueno, vais a tener más trabajo, pero no solo en el aula, sino en las calles, me temo.
Yo creo que sí. Y nos tenemos que poner de acuerdo, porque también quiero decir que, hombre, es muy difícil cuando te van agrediendo, ponerte de acuerdo con tus compañeros y entender que todos juntos tenemos que ir. No, pero yo creo que es importantísimo, de verdad. Es importantísimo ver lo que tenemos de común y poder salir todos juntos a decir que es que no estamos de acuerdo y que no estamos dispuestos.
Claro. Y hay que decir una cosa, y es que la enseñanza pública funciona muy bien a pesar de la administración, sí, y por la labor exclusiva del profesorado y el voluntarismo de este, que sin el apoyo de nadie y con esfuerzo personal está sacando adelante lo que nadie es capaz de sacar.
Yo creo que sí. En algunos casos, por ejemplo, y con apoyo de padres, ¿eh? Porque luego te das cuenta, cuando explicas las cosas, los padres entienden. Lo que pasa es que, claro, los medios de comunicación dicen otras cosas.
Claro.
Pero, bueno, ahí hay otros medios, esta radio, por ejemplo, que nos deja hablar.
Bueno, yo tengo que decir que esta semana pasada hubo una asamblea informativa especial en la FAPA Francisco Giner de los Ríos, uh-huh, y en ella se acordó que todos los asistentes solicitaron la inmediata retirada y manifestación y manifestaron el apoyo al profesorado en todas las actuaciones que se realicen en defensa de la escuela pública, ¿no? Este es el titular de la nota de prensa, uh-huh, en la que se acordaba pedirle por carta a Esperanza Aguirre una respuesta a una serie de cuestiones, de inquietudes, de temores. Empieza el curso y el día 12, que es cuando se está produciendo este programa. No hay respuesta todavía de la presidenta de la comunidad a la FAPA, que no deja de ser la federación que aglutina un mayor número de asociaciones de madres y de padres. Más de 800 están inscritas y son muchas voces y muchas palabras las que a las que hay que dar una respuesta. Lo digo porque ya de camino comento, pues, al menos el sentido de esta nota de prensa que publicó a principios de semana la Giner de los Ríos.
Uh-huh. Sí, muy bien.
Bueno, pues, Consuelo, sí. Que, como te decía, que muchísimas gracias por participar y que vaya muy bien. Esperemos que este curso, especialmente, pues, no suponga una vuelta más de tuerca y se rompa lo que es más importante, es el acuerdo de toda la comunidad educativa, de toda la sociedad, pues para la generación futura.
Eso espero, a ver si somos capaces. Venga, muy bien. Mucho ánimo a todos. Venga.
Pues un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós. Pues sí, la verdad es que el tema de los más pequeños es lo que más nos preocupa. Y bueno, vamos a buscar algo alegre. ¿Qué te parece, Eduardo? Si es el twist del colegio, de Parchís, no sé. Aquí ponemos músicas muy raras de vez en cuando.
¿Eh? Es como una vuelta al pasado, ¿eh?
Total, pero bueno. Una forma de descansar, ¿no? También, porque mira que hablamos
todo el día.
Con el twist y sin dejar de bailar determinadas músicas, volvemos otra vez a este acercamiento al inicio del curso. Estamos con Eduardo Sabina, que es secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT. Y después de todas las reflexiones que hemos tenido, Eduardo, me gustaría, antes de dar paso a la siguiente también persona que va a compartir con nosotros unos minutos, es una pregunta que se me olvidó incluso decirte que te iba a hacer, y es, es muy complicado poner de acuerdo a toda la comunidad educativa, a todos los claustros de profesores, etcétera, pero hay, digamos, como a veces una acusación a los sindicatos mayoritarios de no ponerse en marcha inmediatamente, de convocar de forma rápida y decidida, es necesaria la participación y la voz de los profesores, ¿no? Lo digo por ese reproche que a veces hemos escuchado de determinados colectivos que surgen a veces en el Facebook o que surgen pues de otro tipo de sindicatos que piden una mayor actuación, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es un tema complejo este que estamos hablando, porque parece que los sindicatos están en una situación de desprestigio. Yo la verdad que no me siento, yo llevo de secretario general de FETUGT de Madrid, no llega un año, y he estado con responsabilidades anteriormente, y yo la verdad que la sensación que tengo desde que estoy aquí es que no paramos de trabajar. Lo que pasa que, claro, aunar criterios en una organizaciones que son complejas, pues fundamentalmente pues es difícil. Además hay que tener en cuenta que los sindicatos se deben fundamentalmente a sus afiliados, es decir, que nosotros, las comisiones ejecutivas de los sindicatos, tenemos que regirnos por lo que nos demandan nuestros afiliados. O sea, un sindicato no es un servicio público, es una sociedad, una agrupación de trabajadores para luchar por sus intereses. Entonces, claro, se bombardea desde fuera, pero claro, yo le diría a todos estos que bombardea desde fuera que lo que tienen que hacer es afiliarse y luchar desde dentro, porque las organizaciones se mueven en función de lo que le dice la gente que las integran. Entonces, ese es el tema. Que los sindicatos hemos estado parados, pues hombre, precisamente los sindicatos de educación en la Comunidad de Madrid llevamos pues prácticamente 6 años que no hemos parado de hacer movilizaciones. Y pues, no sé, si me paro a pensar en las movilizaciones que hemos hecho, prácticamente llevamos 3 años que hemos tenido una movilización cada mes. Si no era por infantil, era por los EOEP, si no era por los CAP, si no, o sea, ha habido movilizaciones.
La calle Alcalá prácticamente era ya vuestra casa, ¿no?
Sí, hemos estado allí. Y sí que hay que decir que muchas veces nos preguntamos dónde estaban estos que ahora dicen que parece que han descubierto la privatización del sistema educativo, que han descubierto muchas cosas que nosotros estábamos denunciando ya. Yo he sacado, porque yo lo he escrito personalmente, documentos en UGT denunciando la privatización desde que había 15 parcelas solamente. En este momento vamos por 85, o sea que es que ha habido, o sea, que hemos estado denunciando lo que pasa que también que vivimos en una sociedad que está muy acostumbrada a que interpreta que los sindicatos son una gestoría, y entonces un sindicato no es una gestoría. O sea, además de gestionar problemas de los afiliados, el sindicato se nutre de la movilización de los trabajadores. Entonces, en este momento estamos promoviendo movilizaciones, hay sensibilidad de todos los tipos dentro de la enseñanza, y entonces pues nos parece importante que todos los sindicatos vayan juntos. Si al final no se pueden ir todos juntos, pues cada uno tendrá que tirar con sus parámetros, pero nos parece importante, aunque se pierda un poco de tiempo en el momento de gestionar las movilizaciones, que se intente el mayor consenso posible.
Bueno, Eduardo, vamos a volver un poquito hacia atrás, porque hemos estado hablando ya del tema de pública, privada, concertada, como si se tratara de ese el problema. Tú ya has matizado ese asunto, pero vamos a hablar con una profesora de un centro concertado de Madrid. La vamos a llamar Marta Onarres, ¿te parece?
Perfecto. Me parece.
Vale, pues Marta, bienvenida a este programa.
Gracias.
Alguien puede preguntar, vamos a llamarla por ejemplo tal, porque no es fácil hablar desde un centro privado concertado, ¿no?
No es fácil. Por eso es además el que no estemos ya en la calle, por lo menos muchos de nosotros, y con la pública. Yo estoy trabajando en la concertada, pero tú sabes, yo tengo los hijos en la pública y siempre pues he apostado por ella, desde manoteras y desde donde haya que estar, pero al mismo tiempo tengo que jugar también por esos compañeros que, con los recursos que muy bien habéis dicho, tenemos, intentamos hacer nuestra labor y cumplir con nuestra vocación y poner en la calle a esa generación preparada para la vida, que decían la lengua de las mariposas, y hacerlos buenos ciudadanos. Cuando llegue, pasen 15 años, 20 años, nadie les va a preguntar si los formaron en la pública o en la concertada. Solamente están ahí y estarán rigiendo nuestro futuro y el de otras generaciones. Y entonces yo creo que tenemos que hacerlo bien desde los dos sitios, pero con muchas carencias. Y una de las que tenemos nosotros es que es una empresa privada, y entonces en el momento que sacas un poquito los pies del plato, pues vas a la calle directamente. Uh-huh. En este curso, nada más empezar, ya hemos perdido, bueno, pues también por los recortes que afectan a toda la pública, hemos perdido un aula de enlace, porque nosotros estamos en Lavapiés, perdido el aula de enlace de secundaria, el de primaria lo quitaron el año pasado.
O sea que a vosotros también estas sí. instrucciones de inicio de curso sí. os han perjudicado, sí. a lo mejor quizá en la zona norte de Madrid, donde hay otro tipo de economías, uh-huh. No se sienten tanto las instrucciones, ¿no?
Es que los colegios concertados no son todos de familias bien. Hay sí. colegios concertados en muchas zonas y sí es verdad que se cobra un extra para poder, pues eso, sacarle una rentabilidad a la empresa, pero también hay otras muchas empresas que tienen un carácter más social y esa extra la perdonan a las familias que no pueden, que en el caso del nuestro son muchas, porque ya te digo, estamos en Lavapiés, tenemos un índice de inmigrantes muy grande y bueno, pues lo hacemos con ellos lo mejor uh-huh. que podemos, porque todavía nos acordamos de los que se nos fueron a las bandas de los Latin y todos estos, cosa que ahora no pasaba. Uh-huh. Tenemos una diversificación que funciona estupendamente, es lo que tarda en quitarla también, uh-huh. y teníamos el aula de bienvenida, que ya este año abríamos con 4 alumnos. Uh-huh. Para que un aula de bienvenida funcione, un aula de enlace, tiene que tener 5 alumnos. Entonces nosotros ya nada más empezar contábamos con 4. A nada que la comisión de escolarización nos hubiese mandado uno, pues a funcionar, pero bueno, lo han cerrado antes. Y luego también una profesora que se encargaba, profesora que ayudaba a la orientadora y tal, se encargaba de los chavales de integración, de los chicos y las chicas de integración, pues también ha ido a la calle. O sea que nada más empezar en la ESO, 2 profesoras a la calle.
Me ha llamado sí, mucho bueno. la atención lo que acabas de comentar sobre las bandas, que sí. Es decir, que el profesorado, los centros educativos están detrás de que aquí no se hayan instalado las bandas, ¿no?
No, hombre, no nos vamos a colgar medallas, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Pero que todas estas medidas especiales que atienden a los chicos cuando llegan en ese estado de desorientación total, vienen de un país, de otra cultura, en un nivel educativo que es muy dispar con el nuestro y muchos hasta con distinto idioma. Entonces, si tú coges y dices 14 años, ¿qué le corresponde? Tercero de la ESO, lo sientas en una silla de tercero de la ESO y el pobre pues no se entera de nada. El resto de los compañeros es posible que haya quien se rían de ellos, se siente totalmente desamparado. ¿Y cuál era su amparo? Pues la banda de los que estaban como él cuando llegaba a la calle.
Pues haces muy mal en no colgarte la medalla o en que no se cuelgue la medalla del profesorado, porque además sabemos que todo lo que es inversión en educación evita después gastos claro, en jueces.
Claro, ese es el gran error de la crisis esta. Es el gran error, que estamos cortando de donde no deberíamos cortar, porque esto es mal pan para hoy y muchísima hambre para mañana. Ese es el gran error. Y la gran pena es que no lo hagamos desde la concertada, desde la pública, que yo creo que ahí sí podíamos echar una mano a los sindicatos para moverlo entre los trabajadores y los sindicatos y hacer que la cosa fuese más aunada, porque aunque nosotros, es verdad que no podemos hacer huelga, 3 días de huelga a la semana porque nos vamos a la calle, pero sí en las manifestaciones yo a todas las que ha habido he ido apoyando uh-huh. a la pública. Pues fíjate, si estuviésemos ahí la concertada también un poco más implicados, más movimiento, más voz, más fuerza.
Porque en el futuro también vais a sentir vosotros el recorrido de una política que quiere ir hacia el cheque escolar y que va a saltar por encima de la concertada, de la pública y de todo, ¿no?
Sí, pero yo creo que nosotros tenemos que sufrir mucho más para responder. Fíjate lo que te digo.
Sí, yo ahí que ha dicho unas cosas muy interesantes, y es lo primero que se está normalmente en la dialéctica que se plantea, una dialéctica falsa entre pública y concertada. Primero, la concertada no es toda homogénea. Hay muchos tipos de concertada, entonces hay desde una concertada de élite, que no, a lo mejor son centros que no merecían el concierto, hasta una concertada en donde pues la labor de integración social que se realiza es tan equivalente al de la pública. Yo recuerdo en este momento pues algún centro, pues el de los capuchinos de Cuatro Caminos, que ahí tienen clases que no hay ningún español, por ejemplo. Uh-huh. O sea, sí. Que ya no es que tengan un 40% de inmigrantes, es que todo el 100% lo son.
Mira, yo tengo diversificación y tengo un español.
Es que esa es la cuestión, o sea, que no todos los centros privados concertados son iguales. Y otro problema también muy interesante es que la privada concertada y la pública, aunque no lo queramos creer, van en el mismo barco. Si se hunde una, se hunde la otra, porque el privado concertado, con el sistema este de cobro de pago delegado, lo que se está garantizando es al menos unas condiciones dignas del trabajo para los trabajadores de la concertada, pero existen diferencias notables en cuanto a las retribuciones. En la medida en que retribuciones de la pública y las condiciones de la pública sean buenas, van a ser buenas las retribuciones de las concertadas.
Bueno, que tú sabes que eso ya estaba ganado también, ¿no?
Sí.
Que nos hiciesen los sueldos más o menos parecidos en 3 años y ahí se quedaron.
Claro, ahí se quedaron y quedó un elemento fundamental que supone una gran parte del sueldo, que es el tema de los sexenios, que nunca se llegó a abordar en la concertada, y eso supone a lo largo de la vida laboral del profesor a lo mejor diferencias hasta del 30% de retribuciones. Es decir, que cuando se dice, muchas veces se dice falsamente, es que a lo de la concertada está mejor. No, mentira, es que siempre están por debajo. Y claro, están por debajo en horas, están por debajo en muchas condiciones laborales.
Estamos muy por encima, ¿eh?
Claro, sí, por debajo.
No nos han aumentado más horas porque ya no tienen dónde. Mira,
me refiero
mañana,
por debajo por las condiciones laborales.
Eso sí, nos dieron los horarios y vamos, dijimos, ¿dónde nos van a meter más?
Claro, ya,
tenemos
25
lectivas.
Claro, ese es el tema. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, en la medida que empeoren las condiciones de la pública, empeorarán paralelamente las de la concertada.
De los horarios, ¿vais a tener tiempo para las pizarras digitales y demás para poneros al día con la tecnología?
Esa es una cosa muy graciosa, claro, a lo mejor tenemos más recursos, sí, nosotros tenemos pizarras digitales en todas las clases, pero el tiempo que tardas en preparar una clase en pizarra digital es por lo menos de otra clase. ¿De dónde la sacamos si tenemos 25 horas lectivas? De ahí me tengo que coger de mi tiempo libre para atender a padres y para sacar a los alumnos de tutoría, porque quiero hacerlo bien, pero son de mis horas libres. ¿De dónde preparas con la pizarra digital? Así es que las utilizamos 2 y 3 veces al año, ahí están colgadas. Por eso te digo que claro, que unos por una cosa, otros por otra, lo que tenemos que movernos y decir, si esto hay que mejorarlo, porque ahí está el informe PISA y los resultados de la Comunidad de Madrid este año de matemáticas y lengua, que son vergonzosos, en la concertada y en la pública, vergonzosos rotundos. Entonces, si hay que tomar medidas, hay que tomarlas a mejor, y todo lo que se estaba haciendo de diversificar y de sacar grupos y de compensatoria, eso que vaya más, no a menos. Pues allí vamos, a menos en unos y en otros. Y bueno, pues estamos forjando el futuro y no nos tenemos que dejar avasallar, porque el futuro, al fin y al cabo, es nuestro también. No de los políticos que están ahí, que tienen a sus hijos en buenos colegios, que no necesitan ni diversificación porque son listísimos, ni integración porque tienen un profesor para ellos solos. Uh-huh. Bueno, me callo.
Pues yo creo que este está siendo un mensaje bastante original, al menos en los últimos días en prensa. Yo no he oído nada en esta línea de unir concertada y pública. Uh-huh. Y bueno, en el fondo yo creo que a veces se trata, no sé, es mi impresión, de lo que es equidad social. Uh-huh. El problema de fondo, la equidad social, que quiere destruir lo poquito que se había conseguido o lo mucho que se había conseguido, pues la política neoliberal del actual gobierno de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente.
Bueno, pues Marta Onarres, ha sido un placer hablar contigo.
Igualmente.
Y bueno, pues yo creo que con esa fuerza que has demostrado, pues vuestros centros también se van a movilizar.
Bueno, en ello estamos. En ello estamos, sí. Pero mientras tanto, cada vez que haga algo la pública, allí a título personal, varios de nosotros siempre vamos.
Muy bien, pues un abrazo. Venga, y hasta
muchas
pronto.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, Eduardo, yo creo que sí es para mí una sorpresa este mensaje de un centro concertado, porque los titulares de los periódicos nunca recogen el malestar de este profesorado, que bueno, pues ya están recibiendo el pago, ya están, y sin embargo, pues también en lo que es el inicio de este curso, al menos determinados centros que tienen necesidades por alumnado, tal y como has hablado del de Cuatro Caminos, pues precisan de apoyos, desdobles,
claro, sí,
enlace,
sí,
exactamente, etcétera,
claro,
etcétera.
Sí, y eso no, y eso muchas veces pues no se le brinda al colegio concertado. Es decir, que en ese sentido ahí no se mide a todos por igual. Es decir, que hay problemas serios también en la concertada en ese sentido, porque no todos los concertados son iguales.
Estoy dándome cuenta del tiempo, que como siempre se me va entre los dedos. Yo creo que el tema es apasionante. Estábamos tan enfrascados que estoy viendo que nos quedan apenas 2 minutos y me gustaría hacer una, al menos recolocarnos, porque yo iba a hacerte preguntas a las que no ha contestado Esperanza Aguirre, las preguntas que lanzó la Federación General de los Ríos sobre el próximo curso. Pero no nos da tiempo. Entonces, Eduardo, te vamos a liberar del papel de Esperanza Aguirre, entre comillas. Es decir, queríamos que un sindicato nos contestara esas preguntas que se hacen las madres y padres ahora con el inicio del curso. Ya. Hay mucha, mucha preocupación. Especialmente he visto caras de y comentarios de personas que van a comenzar, que pasan de primaria a secundaria, y entonces ven el horror primero de que de ese paso a la secundaria, y encima una situación inestable porque el curso va a comenzar, pues va a comenzar finalmente con huelgas.
Es previsible que haya movilizaciones. Precisamente en este momento se está produciendo una reunión de los sindicatos para perfilar el calendario de movilizaciones, pero yo quería dar un mensaje en ese sentido, que por muy importante, muy grande que sea la huelga que pueda provocar el profesorado, es mucho peor el desastre que está produciendo Esperanza Aguirre con sus recortes. Es decir, que unos días de huelga se pueden recuperar a lo largo de un curso sin ningún problema. Ahora, la pérdida de desdobles, la pérdida de refuerzos, la pérdida de eso, es muy difícil de recuperar, porque eso es continuo, eso es un año y otro y otro y otro. Uh-huh. Y las huelgas que ha habido en la enseñanza pues han sido muy limitadas, muy concretas, y el profesorado hace todo lo posible por recuperar aquel tiempo que se pierde.
Hay personas que están encerradas desde hace ya más de 14 días o...
Sí, ya lleva semana y media, sí. En la edad centro, sí.
O sea, no se está de manos cruzadas, de brazos cruzados. El retiro este fin de semana pasado acogió a una serie de gente que fue allí a esposarse.
Sí, sí.
Hay imágenes de todo, ¿no?
Realmente no paro, porque de hecho a finales de agosto estaba haciendo una estantería en casa y tengo el mueble en medio del comedor sin barnizar todavía, y no he podido avanzar en todo lo que va de septiembre. O sea que no sé, a ver si tengo un rato y puedo quitarlo de en medio y ver la televisión. Bueno.
Hoy he visto de un colegio de un pueblo de Madrid, ahora mismo no recuerdo, que habían llenado la fachada con siluetas de los profesores que faltaban,
sí, es una, lo están haciendo algunos centros, y es una de las propuestas que hacemos para que quede constancia de lo que se ha perdido en algunos. Algunos no van a tener valla para colocar, ¿eh?
Sí, porque efectivamente hay por ahí algunas páginas que están recogiendo de forma pues un poco irregular, por decirlo de algún modo, pues en mi centro van a, este año tenemos 10 menos, en el mío tenemos suerte, solo nos quedamos con 2,5 menos.
Claro, es que en promedio, en enseñanza secundaria se han recortado alrededor entre el 12 y el 15% de la plantilla de los centros. Eso es un recorte notabilísimo.
Y no hemos hablado nada de los interinos.
Bueno, los interinos son los primeros que pagan el pato de estas historias siempre, porque como tienen sus contratos eventuales, son los que van a la calle, pero es que esto ya no afecta solo a interinos, sino que afecta a los funcionarios en expectativa, que creo que en este momento son 700 y pico los que están todavía sin adjudicar. Es decir, que no solamente eso, sino que hay un desastre en la organización de inicio de curso tremendo.
Hoy me llamaba la atención las palabras de Lucía Figar hablando de los interinos como un grupo que coaccionaba, que estaba, el 15M era el que estaba reventando las asambleas de profesores, pero los interinos eran los que habían impuesto unas condiciones inaceptables desde hace años, cuando pues su precariedad, aunque han aprobado oposición, está siendo demostrada por los acontecimientos.
Pues es que Lucía Figar no sabe qué decir. Yo creo que alguien no la documenta bien de lo que tiene que hablar. El personal interino es un personal muy tan cualificado como el funcionario. Lleva muchos años trabajando en la enseñanza, y si durante un montón de años han estado trabajando en la enseñanza es porque son buenos, porque si no, para eso tiene una inspección que les hubiera dicho: tú no vales, vete fuera, ¿no? O sea, que no se puede utilizar al personal interino como si fuera un cleaner, que cuando se le necesita se le contrata y cuando ya no interesa ahorrar, pues se le echa. O sea, el personal interino está cubriendo unas necesidades del sistema, y esas necesidades del sistema siguen existiendo. Uh-huh. Y si no se ha consolidado el puesto de trabajo de los interinos es porque no se han sacado suficientes plazas a oposición para que este personal entrara. Ese es el problema.
Uh-huh. Bueno, pues ya Tenemos que despedirnos del programa, Eduardo. Un millón de gracias por estar aquí.
A vosotros
aquí.
Por dejarme hablar con las familias. Estoy muy acostumbrado a ello, porque he sido director de instituto, he sido jefe de estudio, o sea que sé de lo que hablo.
No, sin duda, la comunidad educativa, ¿no?
Sí.
Pues bueno, pues para despedir el programa, la próxima semana yo creo que debemos buscar más voces de la comunidad educativa. Y para despedir el programa me he encontrado con un rap del Ternasquico, que en principio además pensaba dedicárselo a Lucía Figar y a su marido Carlos Aragonés, que era cocinero de la Moncloa en la etapa de Aznar, pero es que no, es que esta mezcla no me gusta, así que no se lo voy a dedicar, ¿no? Porque de igual forma que ella mezcla la JMJ con el 15M y con las asambleas de profesores, a mí me parece indigno usar esos subterfugios, y simplemente me parece que esta es una actuación muy divertida, muy bien hecha, del Colegio Augusta Bilbilis de Calatayud, y que quiero compartir con vosotras y con vosotros, sin más, como despedida. Pues que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo, Eduardo, y un abrazo a todas y a todos.
Un abrazo a todos.
Me mola un mogollón.
Mi amiguita Lucrecia lo come con frijoles.
Mohamed con cuscús.
Y Bill con guacamole.
El de Nasco de Aragón.
Buena alimentación.
Me aporta proteínas.
Algunos minerales.
Y también vitaminas, pues come vegetales.
El de Nasco de Aragón. Buena alimentación.
No tiene casi grasa ni colesterol malo.
En una dieta sana es fácil integrarlo.